Buenos días. Mi nombre es Devon Sommer. Soy uno de los elders acá en la iglesia UCB. Por favor, abramos con la oración. Padre Celestial, que las palabras de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones sean aceptables a ti, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca del cambio y vamos a estudiar el Salmo 32. Les doy una pista. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Pero muchas cosas están cambiando, así que comencemos por ahí. No soy un pastor. De hecho, soy un hombre de negocios. Trabajo para GSK, que es una compañía farmacéutica mundial. Y como muchos de ustedes, vivo en un mundo de cambios. Estamos cambiando nuestros productos, cambiamos nuestra tecnología, cambiamos nuestra cultura corporativa. GSK recientemente publicó una nueva aspiración para ser un empleador moderno. Así que queremos tener más un medio de trabajo más inclusivo, más horas de trabajo flexibles. Y estamos en el proceso de entrenar a nuestros ejecutivos en la administración del cambio. Nuestros productos también son nuevos y mejorados. Nosotros siempre estamos mejorándolos. Toda compañía siempre está tratando de permanecer adelante de los cambios. Están viendo nuevos productos mejorados. Uno de mis les voy a mostrar un video ahorita pronto. Es acerca de un cereal que se llama Shredders. Es como un trigo que es popular en Nueva Zelanda y en otras partes. Miremos el video. Shredders se supone que sean cuadrados. Hay alguien que. Hay nuevos Shredders de estilo diamante. Y vienen en una deliciosa forma de diamante. Hace como dos o terceras partes de nuestros productos nuevos y mejorados que lanzamos fallan en el mercado porque no eran realmente mejores. Pero siempre estamos tratando de cambiar, siempre estamos tratando de permanecer un paso adelante de la competencia. Porque no, esto no pasa solamente en el mundo de los negocios, donde las cosas cambian. También las encuestas de Gallup en Estados Unidos el año pasado. Mira, estaba mirando si nuestros mejores días en el país estaban adelante de nosotros en el pasado, y como el 50% de los adultos dijeron que los mejores días están delante de nosotros, el 45% dijeron que estaban en el pasado, pero nadie dijo que las cosas fueran a permanecer igual. Así que el mundo cambia todos los días, nuevas tecnologías, nuevas políticas, nuevas ideas, nuevos estilos de vida y los futuristas dicen que el ritmo a que el cambio se da está aumentando. Escuché el año pasado de alguien que dijo que la cantidad de cambio que debiéramos esperar en los próximos 20 años es lo mismo que hemos tenido en los últimos 100 años. Así que aquí yo tomaba una respiración profunda. ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios en este cambio? Vamos a la siguiente diapositiva. Mucha gente piensa que Dios está declinando. Como en unos 200 años, Hegel, el filósofo alemán, escribió acerca de la muerte de Dios. No como algo teológico, sino como un comentario social. En 1845, el papel de la religión en la sociedad alemana se había reducido significantemente. Dios parecía estar ausente de las conversaciones públicas como si se hubiera muerto. Y para 1880, los 80s, Nietzsche estaba escribiendo que Dios había muerto, para expresar su punto de vista de que nosotros, con todos los adelantos en filosofía y la tecnología, no habría una persona con educación que podría creer en Dios jamás. Así que el Dios, ni el Dios cristiano ni ningún otro Dios. Así que claramente pensamos que Nietzsche estaba equivocado en cuanto a eso, pero sí estaba en lo correcto en cuanto a que la vista, la percepción de Dios estaba cambiando. A lo largo de Norteamérica y en Europa, el día de hoy, las iglesias se están volviendo más pequeñas. Las denominaciones principales y el catolicismo están viendo que la asistencia está declinando en sus iglesias y muchas iglesias bonitas están vacías. Mi familia estuvo en Estados Unidos el verano pasado y mi hija fue a un campamento para escalar rocas y estaban en una iglesia. ¿Por qué servía? Porque allá las iglesias tenían techos altos y ahí podían poner las estructuras, pero ya nadie iba a la iglesia allí. Por supuesto que nuestras iglesias viejas han sido reemplazadas por iglesias nuevas, son signo de los cambios. Pero hay guitarras eléctricas que han reemplazado los órganos. La iglesia tradicional está siendo reemplazada, pero no estoy muy seguro de que la cuestión del declive sea cierta, pero sí ha habido mucho cambio. Así que, ¿por qué todo este cambio? ¿Es que Dios se fue? ¿Está él declinando? No. No vine realmente a hablar de estilos de alabanza o filosofía alemana o los cambios de las culturas corporativas. Vine a hablar de Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por siempre. Pero en un mundo cínico donde todo lo demás está cambiando, ¿cómo podemos saber que eso es cierto? ¿Por qué creeríamos eso? Porque lo dice en Hebreos, donde está escrito, que fue escrito hace como unos 200, 2000 años. ¿Es eso relevante? ¿Dónde está el respaldo? Y para mí, una de las cosas interesantes que encuentro de respaldo es en la escritura, mirando la escritura a lo largo del tiempo. Así que hoy vamos a mirar al Salmo 32, que fue escrito como unos 1000 años antes del capítulo 13 de Hebreos, como 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y veremos que en el Salmo 32, que Jesús era el mismo, Jesús era el mismo 1000 años antes, como también cuando llegó a Belén. Así que leeremos el Salmo y luego veremos y lo revisaremos parte por parte. Son solamente 11 versículos, no se preocupen. Bendito es aquel cuyas sus transgresiones son perdonadas. Bendito es aquel cuyo pecado no es contado contra él y cuyo espíritu no tiene engaño. Mientras me mantuve silencioso, mis huesos se desgastaron a través de mis quejas a lo largo del día, porque día y noche tu mano estaba descargada, pesada sobre mí, mi fuerza se iba. Y yo luego reconocí mi pecado frente a ti y me di cuenta, y no cubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones ante el Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por lo tanto, que todos aquellos que son fieles te oren a ti mientras puedes ser encontrado. Seguro que el levantamiento de las aguas no los va a alcanzar. Tú eres mi lugar para protección. Yo te instruiré y te enseñaré lo que has de hacer. Te consolaré con mi ojo amoroso. No seas como el caballo, como la mula, que no tienen entrenamiento, pero tienen que ser controlados con el freno. O yo no vendré a ti. Muchos son los problemas de los malvados, pero el amor del Señor está frente a aquellos que lo aman. Regocíjense en el Señor aquellos que son justos, canten y levanten su corazón a Él. Este salmo fue escrito por el rey David. luego de su experiencia con Betsabé y Urías, en la que él envió a un hombre a morir en batalla porque él quería quedarse con la esposa de ese hombre. Lo cual es, como David lo reconoció, una cosa muy terrible. Y el salmo es acerca de su experiencia de David después y lo que él aprendió. Así que el versículo primero dice: bendito es aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados están cubiertos. Ese es un muy buen comienzo para comenzar en una explicación de la palabra de Dios. 1000 años antes de Jesús. Me gusta cómo David usa la palabra cubierto, que es un punto del entendimiento cristiano, que nuestro pecado queda cubierto a través del sacrificio de Jesús y de su resurrección. Cubierto es como cuando uno paga la cuenta por alguien más, es como el cubrimiento de un seguro. El cubrimiento no quiere decir que algo se debiera, pero que alguien más lo ha pagado. El versículo 2, bendito es aquel cuyo pecado el Señor no tiene en cuenta en contra de él. Pero, ¿cómo puede ser que un Dios justo, que ve todo y siempre juzga de manera correcta, no puede tener en cuenta el pecado en contra del pecador? Y, de paso, ¿dónde está esa parte de el Dios del Antiguo Testamento antes? Pero la respuesta está aquí, es que es lo mismo para David como es para nosotros, es que Dios es justo y que él sí tiene en cuenta el pecado, pero él no lo tiene en cuenta en contra del pecado del pecador que ya ha sido perdonado, sino que lo tiene en cuenta en contra de su hijo. Esa es la parte del perdón que aparece aquí en los Salmos. Y en su espíritu no hay engaño, pero cuando yo estuve casado, mis huesos se desgastaban a través de mis quejas de todo el día, porque el día y la noche tu mano estaba pesando sobre mí. Mi fuerza no existía como en el calor del verano. David es muy personal acá y explica, él describe cómo él se sentía cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Es una imagen visceral. Aquellos que siguen las noticias se han dado cuenta de que hay una ola de calor en Europa con calores muy elevados y están preocupados porque esto puede causar que miles de personas mueran. Y David se siente que él se está desgastando bajo el peso de su pecado. La cultura, el estilo y la tecnología cambian, pero otra cosa que no cambia es la gente. Desde que pecó Adán, todos hemos pecado y todos necesitamos ser pecados por ese Dios contra quien pecamos. Incluso en la psicología moderna reconoce que lo que David está escribiendo aquí, hay una investigación abundante que indica que si uno pide disculpas después de haber fallado, eso es terapéutico. Si reconocemos que tenemos una relación con Dios, entonces lo teológica y psicológicamente correcto es pedir perdón por la forma en que le hemos ofendido. En otras palabras, el confesar y el arrepentirnos. Aquí David describe muy visceralmente cómo se sintió durante el tiempo que él estuvo aguantando esa confesión. Su pecado no confesado lo estaba comiendo y lo estaba destruyendo. Y todos podemos ver aquí la transición de David de estar en remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal acerca de nuestro pecado porque reconocemos que ha tenido esas malas consecuencias que tienen un impacto negativo en nosotros o en otros y que puede ser un buen comienzo, pero no es lo mismo como el arrepentimiento. La diferencia es que el remordimiento a menudo lleva a ocultarse. Así como Adán y Eva se ocultaron de Dios porque se dieron cuenta que estaban desnudos. El arrepentimiento es y tener el pecado, pero querer salir a la luz para buscar su sanidad. Y eso es lo que David dice después. Así que reconocí mi pecado ante ti y no cubrí mis iniquidades. Yo dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que esa es la promesa de Jesús, que es la misma ayer y hoy y por siempre. Esto es la razón por la cual Él vino al mundo. En nuestro seguro del perdón de esta mañana leímos de Primera de Juan, cinco, en el 5 al 8, y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda injusticia. Y esa es la orden que Pedro le dio a todos aquellos que estaban reunidos en Pentecostés. En el segundo capítulo de Hechos dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el regalo de el don del Espíritu Santo. La promesa es para usted y para sus hijos y para todos los que están alejados, porque a todos los que el Señor, nuestro Dios, llamará. Me encanta el paralelo de esta estructura aquí. Pedro en Pentecostés les dijo, arrepiéntense y sean bautizados para el perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que David hace aquí en el Salmo. Y cuando empieza a hablar del don del Espíritu Santo, él no usa ese nombre, pero miren lo que dice acá. Por lo tanto, que todos los que tienen, son fieles, oren a ti. Seguro el levantamiento de las aguas no los va a alcanzar. Tú eres mi lugar de refugio. Tú me protegerás de los problemas y me rodearás con salmos de liberación. Y ahora que David ha sido perdonado y restaurado, él dice, Dios es su lugar de refugio. Él se oculta en el Señor, no, en lugar de ocultarse del Señor. Es una transformación total, con una verdad profundamente teológica. Adán y Eva estaban ocultándose del Señor por su pecado, y Dios explica por qué. En el capítulo 33 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro porque el hombre no puede verme y vivir. Cuando mi gloria pase, te voy a poner en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Dios proporciona un lugar para ocultarse a Moisés porque Moisés, aunque era un gran hombre, era un hombre con pecado y por lo tanto no podía estar en la presencia de Dios. Él necesitaba estar oculto para su propia protección. Pero aquí, en el Salmo 32, David ya no se está ocultando a Dios, se está ocultando en Dios. O específicamente, David está ocultándose en el Hijo de Dios, quien es el lugar eterno para ocultarse para todos los hombres pecadores que él vino a salvar. Y luego cuando Dios mira al rey David arrepentido o cualquier cristiano, él lo que ve es la justicia a su propio hijo en lugar de nuestro pecado, que ya ha sido perdonado. Y recuerden que él había prometido el Espíritu Santo. Entonces David cambia de tercera persona y cambia a primera persona, hablando como Dios, te instruiré y te enseñaré en el camino que debes seguir, te aconsejaré con mi ojo amoroso sobre ti. Eso no es David el que está hablando. David no estaba prometiendo ser nuestro consejero. David está luego de su perdón y arrepentimiento, él está lleno del Espíritu Santo, está hablando con la voz de Dios en primera persona. Voy a instruirte y sobre el camino que debes seguir, te aconsejaré. Jesús prometió que él iba a enviar otro consejero, que era el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. David está describiendo aquí la experiencia de sentir la presencia de Dios en su vida, luego de que él buscó el perdón y recurrió a la oración y a la alabanza del Señor, de Dios. Y ahora David vuelve a su propia voz y nos da una recomendación. Porque la respuesta que él tuvo, como la respuesta que nosotros debemos tener, es la obra redentora de Dios en nuestras vidas es la misma para todos. Así que el consejo que nos da en el versículo 9 dice: no sean como el caballo, la mula, que no tienen entendimiento y deben ser controlados con el freno, o no entenderán. No ignoren esto, dice David. No simplemente oigan este mensaje y piensen: bueno, palabras bonitas, pero no cambia nada. También esta advertencia de David y su testimonio, pero también ese ánimo que nos da con este testimonio. Y si ese testimonio está más cerca de nosotros ahora, por favor hablen conmigo o hablen con alguno de los elders después del servicio, porque todos tenemos testimonios que son muy parecidos a los de David. Y él continúa: muchos son los problemas de los malvados, pero el amor que no falla al Señor rodea a aquellos que le confían en él. Reconcilien en el Señor y estén complacidos ustedes, los justos, aquellos que tienen un corazón levantado, porque aquí el arrepentimiento, el perdón y el regalo del Espíritu Santo llevan es allá, a ese regocijo. El fruto del Espíritu, dice Pablo en Gálatas, son el amor, la paz, la gentileza, el autocontrol y otros. Y en mi propia vida, uno de los puntos que me hace ver, de los indicadores que me hace ver que me he olvidado de enfocarme en el perdón de Dios, es cuando se me empieza a ir el gozo de mi vida. Y en el momento en que yo regreso a Dios, encuentro el gozo nuevamente. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y lo que Él hizo por el rey David hace 3.000 años es lo mismo que hizo por mí, es lo mismo que hará por cualquiera de nosotros que se vuelva hacia Él. Así que en todo el Evangelio y en el Antiguo Testamento, 1.000 años antes de Jesucristo, Jesús era el mismo. Entonces, como cuando Él vino en la carne, fue también el mismo 1.000 años después y lo mismo que Él es ahora. La cultura cambia, la historia cambia, los gobiernos mueren, la filosofía cambia. Pero, como dijo Isaías, mientras el prado se seca y las flores también, Dios permanece por siempre. Y ese es Jesús, la palabra de Dios encarnada. Por supuesto que esto no es la única parte de las escrituras donde aparece un Jesús antes de la encarnación. Para aquellos que estuvieron aquí el año pasado, el pastor Andrés dio todo un sermón, una serie de sermón en ver a Jesús en el Génesis. Yo encuentro tanto lo que me anima en esto, evangelio tan conciso en el Salmo 32. Así que en un mundo de cambios y presiones, algunos de los cambios son excitantes, otros asustan. Yo puedo mirar a Jesús con confianza de que Él es el mismo y que permanecerá el mismo por siempre. En sus promesas están abiertas para nosotros ahora. Así que si usted es parte de esa promesa y usted ha sido perdonado, tome un momento para adorarle y darle gracias por eso y experimentar el gozo de saber que Jesús y ser perdonado por Dios. Si usted no es parte de esa promesa todavía, si aún está ocultándose y aún no ha confesado su pecado ante Dios y ex ha experimentado el poder cambiante del Espíritu Santo en su vida, entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero lo que más nos importa es hoy porque es donde estamos en este momento, ¿no? Y la promesa está abierta hoy. Así que si usted quiere experimentar esa promesa de parte de Jesús, entonces únanse a mí en esta oración para cerrar este sermón, que podría ser una oración de apertura para el resto de su vida. Señor Jesús, te damos gracias y te alabamos por ser quien tú eres, por ser el mismo ayer y hoy y por siempre. La roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas y el Redentor que pagó el precio por nosotros. Quiero decirte que siento mucho todo el mal que he hecho y las formas en que he pecado contra ti y que necesito tu perdón. Por favor, cambia mi vida y báñame con tu amor para que yo pueda ser verdaderamente uno de tus hijos y vivir la vida bendecida que tú pretendías para mí. Estoy listo para seguirte en tu nombre santo. Amén. Por favor, de pie y canten con nosotros.